Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. En este domingo que el Papa Francisco ha instituido como el Domingo de la Palabra, arranca Iglesia Noticia en la Diócesis de Palencia a las 10 menos cuarto de la mañana. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y en el estudio nos acompaña el director de la Oficina de Comunicación, Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Y pues como decías, hoy tercer domingo del tiempo ordinario celebramos por primera vez el Domingo de la Palabra de Dios y de ello nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, Natalia. Buenos días a nuestros oyentes.
Y en este tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa, por primera vez, quiere dedicar este domingo al Domingo de la Palabra.
Sí, es un deseo del Papa que este, a partir de ahora, el tercer domingo del tiempo ordinario, se llame Domingo de la Palabra de Dios.
Es curioso porque en la era de la imagen que estamos y que se valora tanto un poco la imagen visual, el Papa nos invite a volver a la Palabra.
Sí, no deja de sorprender mucho este deseo del Papa de que realmente en medio de tantas imágenes pues quiere que leamos cuando ya casi no leemos nada, ¿no? Que volvamos a leer la palabra y la situemos un poco en el centro de nuestra vida. Creo que habrá tenido esa intuición profunda de que vivimos de la palabra de Dios y si no hay palabra de Dios que escuchemos con cariño pues no habrá vida cristiana.
Tenemos un poco carencia de volver a esa palabra. ¿Qué retos en este año que acabamos de comenzar nos podemos proponer para centrarnos un poco en la palabra de Dios más y conocerla más?
Pues sería muy bonito que revisemos un poco cada uno, en cada comunidad, en cada parroquia, cuánto valor le damos a la palabra, cuánto leemos de la Biblia, qué leemos de la Biblia. Y realmente si la hacemos también vida, si es una palabra que motiva, que ilusiona y que es razón de nuestra vida. Yo creo que esa sería un poco la razón que el Papa profunda quiere que valoremos la palabra de Dios.
Pues reto para este nuevo año, para sí. Poder todos los días
leer un poco y colocarla en el centro de nuestra vida. Que no hagamos tanto caso de otras palabras, sino de la palabra de Dios, que es la mejor palabra que podemos escuchar.
Pues muchísimas gracias, José María, y feliz domingo.
Y buen domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días, oyentes de la COPE.
El Papa Francisco ha convocado para este domingo, 26 de enero, el Domingo de la Palabra. ¿Qué supone esto?
Bueno, no ha convocado, ha instituido.
Ha instituido.
Pero ya para siempre. El Domingo de la Palabra, ¿por qué? Porque él quiere que, no solamente este domingo, sino que todos los domingos y todos los cristianos apreciemos el don de la palabra de Dios, que se proclama fundamentalmente el domingo para la mayoría, pero también todos los días. Y todos los días podemos beber en esta fuente que es la palabra de Dios.
¿Los creyentes tenemos un poco olvidada la palabra de Dios?
La hemos tenido durante muchos siglos abandonada. ¿Por qué? Porque estaba en latín y no se traducía. Y el latín pues generalmente lo entendían los sacerdotes y nadie más o pocos más. Pero a raíz del Concilio Vaticano II se ha pedido traducciones y se ha puesto la palabra de Dios a disposición de todos los fieles, porque es para todos. Dios habla a cada uno y a todos. Como un padre habla a sus hijos, como un amigo manda una carta a su amigo.
Y nuestro obispo, para animarnos a profundizar y un poco a saborear la palabra de Dios, ¿qué nos recomendaría?
Bueno, en primer lugar, apreciarla, no tener la Biblia ahí solo en un estante en casa, si es que la tenemos, o los evangelios que nos han entregado en la última Navidad o a principios de año, sino leerla cada día. A veces apreciamos la palabra bien escrita, bien hablada, pues del rey, de los políticos, de un autor literato o quien fuera, pero y la palabra de Dios es la palabra más importante para nosotros. Es la palabra, sobre todo es Jesús, que es la palabra encarnada, pero también la palabra de Dios escrita se hace eco de Jesús, de su palabra, de sus hechos, de su vida, de su entrega y su resurrección. En definitiva, de la historia de amor de un Dios que habla con su pueblo, se revela con su pueblo y acompaña a su pueblo. ¿Para qué? Lógicamente para mostrarle caminos de felicidad y hacerle sentir su amor, su compañía, su ternura y su misericordia todos los días.
Y si alguno de nuestros oyentes que nos esté escuchando quiere empezar a leer un poco asiduamente la palabra de Dios, ¿por dónde le recomienda que empiece?
Yo le recomendaría que empezara por el Evangelio de San Marcos y que lo hiciera de esta manera. Primero, procurar leer despacio qué dice la palabra de Dios. Segundo, ¿qué me dice a mí? Y tercero, ¿qué le digo yo a Dios? Porque la palabra de Dios espera respuesta. La respuesta, como toda palabra humana, pues también la palabra divina espera respuesta. Esta respuesta no puede ser solo oral ni de sentimientos, tiene que ser la vida. Nosotros tenemos que ser como María, oyentes de la palabra, pero que la cumplen, la llevan a la práctica. Y en la práctica, siguiendo a Jesús, la palabra encarnada, sentir con Jesús, actuar como Jesús, pensar como Jesús, servir y amar y entregarnos como el mismo Señor lo hizo.
Pues muchas gracias, don Manuel, y feliz domingo.
Igualmente, feliz domingo.
La brújula familiar.
Y hoy, desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Pablo Espina nos dice: necesito aprender a ser.
Mi hijo ha aprobado todo. ¡Qué bien! Todos contentos y orgullosos de tener un hijo o una hija brillantes. Mi hijo ha suspendido. Preocupación. En la mayoría de las familias tenemos la tendencia a valorar la educación, la buena educación, por los resultados académicos. Y así se lo exigimos al centro educativo. Si aprueba la lengua y las matemáticas, ya se presupone que está siendo educado de una manera correcta. Pienso que la tarea de la escuela es mucho más amplia y profunda y, como tal, tenemos que demandar al sistema educativo incidir en otro tipo de aprendizajes. Aprender a convivir, a ser solidarios, a respetar a los otros, a entender la diversidad, a compadecerse de los que sufren, a crear una sociedad más justa y más habitable es, a mi juicio, el principal objetivo de la institución escolar. Si aprendiésemos en la escuela muchas cosas y las utilizásemos luego para extorsionar, engañar y explotar a los otros, creo que nos traería más cuenta ser ignorantes. ¿A qué llamamos éxito del sistema educativo? Cuando vemos comportamientos de personajes públicos corruptos o de personas con actuaciones irrespetuosas con los demás y con lo de todos, tendríamos que echarnos a temblar. ¿Para qué les ha servido pasar por la escuela, por el instituto o por la universidad a estos listos? ¿Para qué les ha servido lo que saben si lo han utilizado para burlarse de los electores, para enriquecerse a su costa y para reírse de su confianza y de su ingenuidad? ¿Por qué destrozan eso que pagamos entre todos? ¿Para qué les sirvió la educación? Son personas de comportamientos interesados, egoístas, abusivos, que no creo que hayan aprendido en la escuela. Sería interesante, primero, asumir como valores la solidaridad, el respeto, la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la responsabilidad. ¿No son estos la base de la convivencia en una sociedad como la nuestra? ¿Se pueden aprender estos valores? ¿Consideramos que el aprendizaje de estos valores tiene un sitio en la institución escolar? ¿No tendríamos que darlos más valor que a las notas? ¿Consideramos prioritaria a la familia, que es básico aprender a ser buenas personas y buenos ciudadanos? En la película Un lugar en el mundo hay una escuela y un maestro. Cuando los alumnos terminan la escolaridad, los reúne y les dice: más preocupado que de los conocimientos que tenéis en la cabeza, lo estoy por saber si aquí habéis aprendido a pensar y a convivir. Esa es la tarea de la escuela y esa ha de ser nuestra preocupación primordial como familia.
Santos que proponen vida.
Y hoy, aunque un poco afónico, el sacerdote Julio José Gómez nos acerca a la vida de San Enrique de Ossó y Corbelló.
Os presentamos hoy como santo de la semana a San Enrique de Ossó, que nació en un pueblo cercano a Tortosa en 1840. San Enrique de Ossó fue un sacerdote enamorado de su vocación, debida en gran parte al testimonio y a la piedad de su madre. Su padre, en cambio, tenía planes distintos y soñaba para él un futuro como comerciante. En una ocasión tuvo incluso que escaparse de casa para poder continuar con su sueño de ser sacerdote. Ya desde el seminario destacó por sus cualidades catequísticas. Se ordenó en 1867 y como sacerdote tuvo una actividad muy intensa, que se tradujo en una infinidad de fundaciones, escritos, publicaciones y predicaciones. cualquier medio era bueno para él con tal de hacer llegar el mensaje del Evangelio y la doctrina de la Iglesia de un modo claro y comprensible a las personas. Tanto es así que es uno de los pioneros del uso de la pedagogía en la catequesis y en la actividad pastoral. Está convencido de que para cristianizar su tiempo debe concentrarse en el trabajo con las mujeres y los niños. Por eso se convierte en fundador de numerosos grupos e instituciones: la Asociación de las Hijas de María Inmaculada para la formación de las jóvenes, la Fraternidad Josefina para los hombres, el Pequeño Rebaño de Jesús Infante para los niños y finalmente la Compañía de Santa Teresa de Jesús, popularmente conocidas como Teresianas, congregación religiosa dedicada a la educación integral de las chicas. Obviamente esta actividad no está exenta de sufrimientos e incomprensiones. Por poner un ejemplo, las carmelitas de Tortosa le llevan a juicio y quieren derribar el nuevo noviciado que acaba de construir. Las carmelitas ganan el juicio y la obra de San Enrique de Ossó se salva en extremis gracias a una intervención directa del Papa. Difunde y promueve por todo el país la vida y la obra de Santa Teresa de Jesús y para ello funda una cofradía que alcanza la cifra de 140.000 inscritos. Uno de los ámbitos en los que destaca de modo más claro es el campo de la catequesis. Con su guía práctica del catequista se formaron generaciones enteras de catequistas en el siglo XIX y XX. No en vano, el 6 de noviembre de 1998, el Papa Juan Pablo II lo declaró patrono de los catequistas españoles. Por su dinamismo e influencia en la sociedad de su tiempo, podemos considerarlo como uno de los precursores de la acción católica. Muere con 56 años en Valencia. Fue canonizado por Juan Pablo II en Madrid en 1993 y su fiesta litúrgica se celebra mañana, día 27 de enero.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino.
No me digan que esta canción, Un mensaje al mundo, nos viene, vamos, que nos viene fenomenal a todos. Esta es una canción de una familia que canta un padre con sus hijos, Jorge, Elena y Matías Otamendi. Les contamos, antes de llegar al final de la Iglesia Noticia, que hoy Pastoral de la Discapacidad a las 12:30 anima la Eucaristía en la Iglesia Parroquial del Salvador.
Juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y...
Mañana lunes 27 de enero se inaugura la exposición de Artesanía Solidaria de Manos Unidas a las 7 en la Sala Unicaja, en la calle Mayor número 9.
Para que vuelva a crecer.
En esa misma sala, dentro de las charlas de sensibilización de Manos Unidas, Manuel Malmierca hablará el próximo miércoles 29 de enero a las 7 de la identidad de Manos Unidas.
El jueves 30 de enero en la Casa de la Iglesia, nueva sesión del curso Ser Laico en una Iglesia Sinodal. En esta ocasión intervendrá el párroco de San Antonio, Antonio García, con la ponencia titulada La Sinodalidad en la Historia de la Iglesia.
Con amor y libertad, hay que cuidar nuestra tierra.
Desde el pasado viernes se están celebrando en la compañía la novena a Nuestra Señora de la Calle. Todos los días a las 7 se reza el Santo Rosario, a las 7:20 se realiza la novena y a las 7:30 se celebra la Eucaristía. En la novena y la Eucaristía, al igual que el año pasado, se están implicando distintas parroquias de la capital.
Que todo sea alegría.
Y también acercándonos a la fiesta de la patrona de la capital palentina, el próximo viernes a las 7 en la iglesia parroquial se celebrará a partir de las 7 la ofrenda floral a Nuestra Señora de la Calle.
Pues que lo que tenemos que dejar ya, que ha sido un placer, que disfruten de este domingo de la palabra, que tengan muy buena semana, gracias Chomín.
Hasta la semana que viene.
Y que hagan caso a esta canción de Un mensaje al mundo y que nos dejemos de pelear.
Y aprender que la vida es un simple camino a la felicidad. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear.
juntos construyamos un camino como hermanos por amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo.